Show me, baby, that you love me so. Muy bonita la música, pero tenían que entrar ya nuestras siguientes invitadas con las que estábamos ahora charlando un ratito. Van a ver, interesante, jóvenes aunque sobradamente preparadas. Esa es mi sensación que tengo. Saludamos ya a María Soler y a Laura Cabezos y ahora explicamos quién son. Un aplauso para ellas. Vosotras, venís... Bienvenidas, ¿cómo estáis?
¿Bien? Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
De Michael Page.
Efectivamente.
Que dentro del mundo empresarial y laboral es una marca muy potente y conocida, pero yo estoy convencido que muchos oyentes habrán pensado, ¿Michael Page? ¿Ese quién es? ¿Un actor? ¿Un...? ¿No? Os dará... Bueno, porque vosotras, que sois conocedoras, y ya os explicaréis con quién os codeáis, dónde se trabaja, dónde llega... La gente de a pie no lo conoce. ¿Qué es la marca Michael Page?
Bueno, pues al final somos una consultora referente a nivel global en materia de atracción de talento. Estamos en más de 32 países, dentro de España se nos ubica en más de 5 oficinas, en Valencia tenemos la que cubre toda la comunidad valenciana y la región de Murcia, y las empresas y los profesionales nos tienen como eso, ¿no? Como líderes en materia de atracción y de crear esas oportunidades para el talento.
A la que oyen es Laura, que es manager,
sí,
¿no? Dentro de,
efectivamente,
de Michael Page.
Efectivamente.
Y María es executive manager.
Sí, eso es.
¿Qué diferencia hay?
Bueno, al final, como decía Laura, nos dedicamos a la selección de personal de perfiles cualificados. Somos líderes en este sector aquí en España y bueno, pues dentro de manager, executive manager, realmente es más una denominación interna en función de número de personas que estés gestionando, pero no tiene la menor importancia.
No, era un poco también para que la gente
por supuesto, claro
lo entendiera.
Que sí.
Es que nos ponemos mucho en el lugar del oyente y seguro que les surgen preguntas. Uh-huh. ¿Esto cómo funciona? ¿Una empresa necesita cubrir a lo mejor una plaza, un cargo o un perfil de trabajo, de trabajador, uh-huh, y acude a vosotros? Así, o sea, simplificando. No, pones cara, matiza. Laura, no, pregunto.
No, sí, justamente. Te diría que no solo vienen las empresas, sino también vienen los profesionales.
Ahí, a decir, oiga, tenga usted mi currículum, por decirlo así, téngame en cuenta porque si aparece...
O en determinados puestos donde hay muchísima confidencialidad, uh-huh, o donde son sectores muy nicho, o en Valencia, todo el mundo nos conocemos, ¿no? Entonces es muy probable que esa persona no quiera exponerse a lo mejor a inscribirse en una oferta abiertamente o quiera tener una orientación de mercado primero.
Porque a lo mejor... está trabajando en un sitio.
Claro, la gran parte de las veces es así, porque trabajamos con perfiles técnicos hasta altos cargos.
Curioso, al final lo que se está buscando también, el profesional, que seguramente tiene una formación y un estatus, pues uh-huh, el poder en un momento decidido recibir una oferta o una mejor, pero claro, asumiendo que le está trabajando dentro de una empresa que está bien catalogado, porque claro, quedaría como raro, ¿no? Que yo ahora dijera, estoy aquí presentando la tarde con Marina y estoy apuntado en la lista de háganme ofertas mejores, ¿no?
Sí, yo creo que ahí María te puede dar también algún ejemplo que hayamos podido tener, pero bueno, sí, yo creo que es clave lo que tú bien comentas. La gente no quiere exponerse abiertamente y sabe que, bueno, pues que tiene confianza. Son personas incluso que han pasado por posiciones junior con nosotros, ¿no? De incorporaciones a lo mejor, oye, con 2 años de experiencia, uh-huh, y luego vuelven a contactar con nosotros para otro cambio profesional después de cambiar de empresa en varias ocasiones.
Y de haber adquirido mucho más bagaje y un mayor... Sí. Hablaba María de que... Perdón, Laura, de que María igual nos podía contar algún ejemplo, sin dar voces, o sea, sin dar nombres, porque, pero algún caso de esos, por ejemplo.
Sí, realmente al final lo que la gente más piensa, ¿no?, es que el profesional, como bien ha dicho Laura, es que pueda acudir a nosotros cuando está en búsqueda de empleo, pero muchas veces también es por asesoramiento, ¿no? Al final muchas veces estamos trabajando, estamos a gusto, pero no sabemos cómo se está moviendo el mercado o queremos formarnos en algo y no sabemos qué es lo que más nos puede abrir nuestro perfil profesional. Uh-huh. Entonces acuden también a especialistas como nosotros a la hora de pedirnos opinión. Y lo mismo por parte de las empresas, ¿no? Al final las empresas se ponen en contacto cuando necesitan un profesional, pero también se ponen en contacto con nosotros en búsqueda de ese asesoramiento, ya sea pues en materia salarial, en materia de cuánto tiempo me puede costar encontrar a una persona de este perfil a la hora de preparar sus objetivos para el siguiente año, ¿no? Que son muchas empresas lo que están haciendo, es lo que están haciendo ahora. O luego para preguntarnos precisamente sobre las tendencias del talento, ¿no? Es decir, ¿qué políticas de recursos humanos debería tener para ser una empresa atractiva para ese talento?
Que esto entronca mucho en una reflexión que os querría plantear. ¿Cómo hemos pasado de, diríamos, aunque sigue habiendo, diríamos, sectores laborales distintos, ahora me entenderéis, a que en su momento, durante décadas, la empresa elegía al trabajador, iba, seleccionaba, ¿no? Elegía. ¿Cómo un poco está cambiando el paradigma a que, por lo menos en un determinado estatus laboral, muchos profesionales son los que acaban eligiendo a la empresa o deciden cambiar de empresa, y la importancia de determinadas empresas de retener y de atraer a ese perfil o a ese talento, ¿no? ¿Está siendo así?
Sí, realmente te diría que el paradigma, Jordi, ya ha cambiado. O sea, es algo real, es más, lo mostramos, siempre lanzamos un estudio de talento, este año volvemos a lanzarlo, ¿no? Lo hemos hecho, que habla justo, ¿no?, de las tendencias en materia de talento que se pueden ver a nivel global. Hablamos con más de 50.000 profesionales a nivel mundial y 2.500 en España, con lo cual buena muestra es para las empresas y los profesionales.
No es una encuesta telefónica de 100 personas al azar.
Efectivamente. Entonces, justo un poco habla de esas nuevas expectativas y de los retos también a las que se enfrentan las empresas, las expectativas que tienen los profesionales para cuando deciden, ¿no?, hacer un cambio, y luego también un poco los retos a los que se enfrentan las empresas a la hora de atraer talento, que es mucho el reto que tienen por delante a día de hoy.
Algunas conclusiones, porque imagino que eso dará para varias ponencias o seminarios, pero ¿alguna de esas conclusiones que sean gráficas y evidentes?
Sí, pues mira, te voy a decir, además, el que más claro se ve, que son las prioridades a día de hoy del talento. Es decir, ¿qué es lo más importante para el talento? Porque me llama mucha atención que la primera cosa que es lo más importante, si esta entrevista hubiese sido hace unos años, seguramente todos tendríamos claro que es el salario, pero a día de hoy no lo es. O sea, a día de hoy es el equilibrio entre la vida profesional y personal. Eso es lo más importante.
Que esa, perdona, es una percepción que cada vez más vemos, pero que en este caso además está confirmado y hablado y testeado y con datos.
Sí, de hecho el salario tampoco ocupa la segunda posición. La segunda posición es la satisfacción laboral. Y ya en el tercer puesto tenemos el salario, que va seguido de la salud mental y del éxito en la carrera profesional. Es decir, al final, a día de hoy, si queremos atraer y fidelizar, es decir, hacer que nos elija el talento cada día, es muy importante que seamos capaces de ofrecer esa flexibilidad, de ofrecer un bienestar, de ofrecer además un salario que esté acorde con el mercado, ofrecer oportunidades y crecimiento en la carrera y proteger también la salud mental de los trabajadores, ¿no? Con lo cual, al final, esto hace que cada vez tiene mucho más peso la figura y la labor de recursos humanos para poder ser más competitivos.
Y ese cambio de chip también de... Esto es un poco... ridiculizado, pero me entenderéis, de ese jefe que está harto de la juventud, esta no quieren trabajar o no encuentro, en algún momento deberás cambiar el chip y decirte o empatizas o te adaptas a lo que está cambiando y te parecerá bien o mal, pero las nuevas generaciones tienen otros valores, otras prioridades, ¿no? Vamos a entenderlo.
Mira, al final se ha hablado mucho de los millennials, ahora se habla mucho de la generación Z, pero es que en 5 años, estamos hablando de 2030, bueno, 4 años dentro de poco, que es mañana, será el 75% de la fuerza laboral a nivel mundial. Es decir, ya prácticamente será todo el mundo de esa generación, y si ahora estamos cambiando, pues esperémonos a dentro de 4 o 5 años, que todavía será mucho más.
¿Alguna cosa de esto que estamos
hablando?
Sí,
totalmente. Es más, justo veníamos hablando, ¿no?, de esa también importancia que buscan los profesionales a la hora de ver claridad sobre las empresas. Cada vez a las empresas les toca hacer más un ejercicio de reflexión, de realmente tener claro cuáles son las políticas y las expectativas que pueden tener esos trabajadores, tanto internos, ¿no?, como a los que quieren atraer, justo para que esos trabajadores se sientan tanto fidelizados como atraídos, que es lo que un poco demanda el talento ahora mismo. ¿Qué qué puedo esperar y qué puedo encontrar en una empresa. ¿Voy a crecer? ¿No voy a crecer? ¿Voy a tener una capacidad de trabajar en un modelo híbrido? ¿No? Todo eso antes no era así. No tenía, ¿no?, que exponer uno su carta de servicios o de beneficios cuando hacía una entrevista con un trabajador.
Claro, de alguna manera era el trabajador exclusivamente el que debía venderse, entre comillas, ¿no? O mostrarse. ¿Cómo está España en este sentido, en cuanto a retención de talento, en cuanto a cumplir con expectativas? No sé, respecto a otros países.
Pues a día de hoy el 44-45% de los empresarios confirman tener dificultad para atraer talento. O sea, hablamos de casi de la mitad de las empresas en España tienen dificultad. Y esto es una tendencia al alza. Es más, si vemos la estrategia que tienen las empresas de cara a 2026, el tema de la parte de retención y atracción de talento va a ser algo clave. Jordi, esto muestra la importancia justo de lo que te decía, ¿no? De generar políticas clave y sobre todo transparentes para los empleados internos, fidelizarlos y también para atraer a ese talento joven. Y luego pues saber un poco el aporte de valor que se tiene como empresa. Hay empresas que no pueden a lo mejor favorecer un teletrabajo. Porque, ¿no? Porque requiere, ¿no?, claro, una presencialidad. No,
exacto. Uh-huh.
Efectivamente. Bueno, ¿qué puedes, ¿no?, aportar tú como empresa? ¿Una entrada flexible? Puede ser esa, por ejemplo. Un plan de formación, puede ser otra. ¿Qué otros aspectos, más allá de un salario, que no es lo que suma valor a día de hoy al profesional, puedes dar como empresa?
Y una curiosidad, en múltiples entrevistas que ni pensaríamos que la inteligencia artificial forma parte del día a día o de una revolución o de un cambio, por ejemplo, en vuestro sector o a la hora de seleccionar personal o gestionar todo esto de... ¿Tiene influencia? ¿Está cambiando?
Claro.
Sí.
Sí, 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 por supuesto. Muchísimo.
Para que lo entendamos, al final... y nos queda poquito tiempo, ya me sabe mal, pero ¿en qué, de qué manera está influyendo?
A ver, realmente nos influye a nosotros propiamente en lo que atrae a nuestro sector, que al final sí que es verdad que nos está ayudando mucho para poder al final nosotros aportar valor en las tareas más importantes, que al final es ese contacto con las personas, y luego las tareas administrativas nos facilita muchísimo, pero sobre todo tiene también mucho impacto en los procesos de selección de otras empresas que estamos llevando y en cómo están cambiando esa demanda de ese tipo de perfiles.
Que no es que elija el profesional a la empresa la inteligencia artificial.
No, para nada, pero te exige de nuevas herramientas y de nuevas competencias, como puede ser la proactividad o la creatividad, que van a tener un papel muchísimo más importante que otras, que ahora lo va a poder hacer la IA.
Por curiosidad, esto ya es más un poco personal, ¿cómo llegáis vosotras a un transatlántico como es Michael Page?
Bueno, pues en mi caso fue muy curioso porque yo venía del mundo de las entidades sociales, de la cooperación internacional, ¿no? Entonces trabajaba principalmente pues con jóvenes, que la mayor parte de ellos tenían, ¿no?, hasta 30 años y estaban buscando un empleo, una oportunidad, una primera oportunidad. Poco hacía esa parte de orientación profesional con ellos y de búsqueda de empresas para poder incorporarlos. Ahí decidí dar un salto más, ¿no?, y decir, oye, pues dejo esto de lado, voy a hacer esto, pero de una manera muchísimo más amplia, ¿no? Y entrar en Michael Page.
¿Y tú, María?
Bueno, pues en mi caso venía del sector, venía de la consultoría, pero no concretamente de la parte de selección de personal. Y cuando la descubrí, vi que me encantaba, pues quise formar parte de una de las empresas líderes como es Michael Page, donde llevo ya 6 años desarrollándome y creciendo.
Muy bien. ¿Y Ostara también? Hay buena, dentro de la casa hay buena retención del talento también.
Un transatlántico, creo que es una familia. O sea, es una unión y una parte se ve mucho, ¿no?, en las consultoras. Yo siempre digo, ¿no?, este efecto tiburón que creo que cambia completamente y se ve en el talento joven cuando te cuentan, oye, tengo gente que ha trabajado o que os conoce y el feedback que hay es muy bueno.
Y luego, bueno, pues los datos hablan por sí solos, ¿no? O sea, tenemos gente aquí en las oficinas de Valencia, por ejemplo, que lleva 18 años desde que se abrieron, gente que lleva 15 años, 11 años, 12 años, yo creo que al final en el sector, un sector exigente como es la consultoría, pues ya dice mucho de cómo somos.
Pues ha sido un placer conoceros y conocer un poco más del sector de la selección de personal, que es mucho más diríamos cercano de la frialdad que en otros tiempos tenía. María Soler, un placer. Laura Cabezos, Gracias por acompañarnos.
Gracias, Jordi.
Gracias, Jordi. Un placer.